Hola, 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 muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional. Linda tarde aquí en Neuquén, tenemos un programa cargadísimo de información, así que vamos a empezar de lleno. Les paso las vías de contacto, porque tengo dos invitados de lujo hoy en el piso. El mensaje es de texto, WhatsApp, Telegram al 15 454-4409. El contestador, nos pueden dejar un mensaje al 448-5788. El Twitter, arroba Nacional Neuquén. El Facebook, Nacional Neuquén. El Instagram, Nacional Neuquén 103.3. Todas las notas que hacemos y el programa entero lo pueden volver a escuchar en www.radionacional.com. Bueno, arrancamos con todo, Mundo Animal. Voy a presentar rápido a mis entrevistados acá en el piso, pero tengo ya una comunicación telefónica importantísima para anotar y agendar algunas cuestiones nuevas que van a ocurrir este mes. Tengo en el piso al médico veterinario Martín Quintero, ya amigo de la casa. Martín, ¿cómo estamos? ¿Bien? Gracias por estar con nosotros. No,
gracias por invitarme, como siempre.
Y hoy a nuestra invitada de lujo, perdón Martín, pero es la invitada de lujo porque obviamente, es nueva acá en el programa, Gabriela Pugliatti. Gaby, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes.
Gaby nos va a contar que los perros tienen diabetes, tienen hipotiroidismo, ahora vamos a hablar de todo eso con ella. Pero tenemos en línea, como les decía, a la subsecretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Neuquén, Silvia Gutiérrez. Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo están? Un saludo a todo tu equipo, a la audiencia y a todos los que tenés ahí de invitados especiales.
Bueno, muchísimas gracias. Silvia, quería que nos cuentes un poquito, porque nos parecía importante difundir esta información. ¿Cambian el sistema de turnos en zoonosis?
Sí, los turnos para las esterilizaciones, para las castraciones de perros y gatos, que habitualmente teníamos todos los primeros días hábiles de mes, sí. Y dábamos los turnos por todo el mes en todos los dispensarios. Recordemos, como esta es una radio nacional, que a lo mejor nos escuchan de otras ciudades, sí. Que en la ciudad de Neuquén tenemos 5 dispensarios donde de manera continua hacemos esterilizaciones a perros y gatos. Uh-huh. Entonces los turnos ahora los vamos a dar de manera semanal, los días viernes. Mañana es el primer viernes de mes, por lo tanto comenzamos con los turnos para la semana próxima y así sucesivamente, de manera continua vamos a dar todos los días viernes, de tal forma que la gente no tenga que hacer esas enormes colas, claro. Y esas incomodidades que tenían que padecer, a veces más en invierno, que esperaban desde a lo mejor muy tempranito para conseguir un turno. Y también la otra contra que había este antiguo sistema es que cuando el turno les tocaba a fin de mes, bueno, podía suceder que alguien no pudiese y se olviden. Y siempre teníamos la posibilidad de sobreponer algún turno y poder, digamos, no desperdiciar ese espacio. Pero, bueno, no era un servicio muy eficiente para el vecino. Así que ahora vamos a tener esta nueva modalidad, que es dar turnos los días viernes. Vamos a estar dando una cantidad más o menos de 70 turnos por semana para cada uno de los dispensarios, y el viernes siguiente daremos otros 70 turnos y así sucesivamente, de tal forma que uno se puede organizar con un acortamiento en su agenda y no se olvide del turno y bueno, y asista y tengamos la asistencia perfecta de todos los
vecinos. Claro, espectacular. Y sumado a que por ahí ayuda a estas urgencias que por ahí tenemos en casa, se alzó la perra y no, y esto lo podemos solucionar a la semana siguiente y no tenemos que esperar por ahí a fin de mes para poder lograrlo.
Claro, ese también era otro reclamo que nos hacían, de que por ahí necesitaban la urgencia del turno y había que esperar un mes, y bueno, y a lo mejor ese mes podía ser fatal.
Claro.
Entonces, ahora con nuestra cercanía que va a haber de poder dar los turnos de manera semanal, creemos que vamos a mejorar mucho más la logística de las castraciones en la ciudad de Neuquén.
Bueno, un gran cambio porque estamos cambiando algo que venía de siempre, pero que se cambia para bien, así que la gente se va a tener que ir acostumbrando de a poquito con este beneficio que se le está otorgando.
Sí, quizás el primer viernes, que es mañana, no superen la cantidad, pero vamos a tratar de que 70 personas sean las que están esperando y no 200, cosas, claro. Que le tengamos que decir que vuelvan a la semana siguiente.
Sí, y aparte 70 por cada uno de los quirófanos. O sea,
por cada uno, claro, por un cada uno de los quirófanos. Es un montón de turnos.
Sí, es un montón.
Eso incluye gatos y perros. Y ¿no? Perros. Damos un porcentaje en gatos y un porcentaje en perros. Esta modalidad ya la teníamos implementada en el tráiler.
Claro.
El tráiler que vale la la salvedad de recordarlo, está en este momento en la colonia Nueva Esperanza. Perfecto. Y ahí todos los viernes damos turnos. El trailer ya se manejó así desde un principio, sí, porque al ir rotando por los barrios, entonces era necesario establecer un día semanal. Y bueno, entonces en el trailer siempre ha sido así, los días viernes se dan. Y en el dispensario del Parque Industrial, ahí no es de manera personalizada, sino ahí es por teléfono.
De manera telefónica.
Así que, exacto. Así que si querés, Leticia, recordamos el teléfono.
Sí, recordamos que es 441-3523, el teléfono de Parque Industrial.
Perfecto. Así que, bueno, con ese teléfono pueden llamar y reservar mañana los turnos para la semana siguiente.
Perfecto.
Bueno, esperemos que el sistema sea para bien de todos.
Sí, sin dudas.
Y queremos seguir, digamos, cumpliendo con nuestros objetivos de controlar la población canina a través de la esterilización.
Bueno, vamos por un gran año como el que tuvimos el año pasado. Este va a ser mejor todavía. No hay dudas de eso.
Yo creo que sí, porque estamos apuntando a mejoras en los distintos aspectos, ¿no? Ya sea en la atención, esto de dar los turnos, el tráiler que se va moviendo por los barrios más complejos.
Sí.
Y también cabe señalar que tenemos mucha colaboración de los grupos de vecinos que son proteccionistas, amigables, claro, de los animales, y que nos llevan las mascotas que encuentran en la calle o en abandono, que no tienen dueño. Por lo tanto, eso también suma muchísimo al proyecto este de una ciudad sin perros en la calle, sin perros abandonados,
sí,
mejor
dicho. Sí, sí, tal cual, y bien cuidados. Y te aprovecho para recordarle a la gente que tenemos perros para dar en adopción, que eso también viene funcionando muy bien. Nos quedan poquitos.
Sí, nos quedan muy pocos, algo de 44, sí, 43. Sí. Y vamos a implementar también a partir de la semana que viene un tráiler para la adopción.
Esto no lo sabía ni yo, esto es una primicia para Mundo Animal porque no lo sabía ni yo.
Te lo estoy diciendo.
Mirá, una primicia.
Porque lo terminamos de cerrar en el día de hoy. En realidad es un grupo que también se dedica a la adopción y que vieron la complicación de que en el invierno, el frío, etcétera. Así que vamos a poner un tráiler a disposición los días sábados, después vamos a ver bien completa la noticia, pero bueno, es una primicia para tu
excelente
programa.
Excelente. Bueno, Mundo Animal tiene una primicia, muy bien. Gracias, Silvia, gracias.
Bueno, así tenemos más rating.
Sí, sí. Bueno, así que le recordamos a todos los ciudadanos de Neuquén que mañana se pueden acercar a partir de las 8 de la mañana a todos los quirófanos, como siempre, o a Zoonosis, al de Parque Industrial, comunicarse vía telefónica. Es así, entonces.
Exactamente.
Excelente. Bueno, Silvia, te agradezco mucho la comunicación y sobre todo esta perlita que me acabas de dar.
Bueno.
Bueno, Silvia, muchísimas gracias.
Un beso a todos y que tengas un muy buen programa.
Bueno, gracias, que tengas buena tarde. Bueno, un beso grande.
Adiós.
Chau. Bueno, muy bien, pasaba entonces Silvia Gutiérrez, subsecretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Neuquén, con esta novedad, no solamente la que nos contaba de la adopción, sino recordar que mañana pueden acercarse a sacar los turnos. Bueno, Gaby.
Bueno.
¿Bien?
Bien.
Bueno,
bien.
Gaby, corregime, sos endocrinóloga.
En realidad, yo soy médico veterinaria.
Sí, y somos colegas acá los tres.
Y lo que hice en veterinaria, no hay especialidades,
claro,
sino que haces posgrados como para dedicarte a alguna especialidad.
Hay buena voluntad, no hay especialidades.
No, hay muy buena voluntad, muchas ganas hay, claro, muchas ganas.
Muchas ganas de aprender.
Y yo hago dermatología y endocrinología básicamente.
Claro, y la dermatología y la endocrinología muchas veces van de la mano, ¿no?
Van totalmente de la mano.
Porque hay enfermedades endocrinológicas, esta palabra que suena tan difícil, pero que son enfermedades tan simples como un hipotiroidismo o una diabetes, ¿se manifiestan de manera cutánea en el perro?
Se manifiestan de manera cutánea. La diabetes no, pero
el hipotiroidismo sí.
Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo sí se manifiestan en la piel y caen a la consulta dermatológica.
Claro.
Terminás investigando que hay otro problema, que no es solamente lo que se ve en la piel.
Claro.
Pero sí.
Bueno, no es sarna, como creen.
No es todo sarna.
No es todo sarna. Puede ser malacesia, puede ser...
Claro. Hay tantas cosas que pueden ser.
Pero siempre te traigo el perro con sarna. Y te lo llevan después de que ya probaron darle
ivermectina,
claro.
Seis meses pasa.
Toda una vida y como no resultó...
Pero es urgente. Por favor, lo podés ver hoy.
Un viernes a las 8:30 de la noche.
Siempre pasa. Siempre es urgente.
Sí, siempre es urgente. Pero ya probé todo en casa. Bueno, arrancamos con diabetes, ¿te parece?
Sí, ningún problema.
Pincho, vos nos vas consultando también lo que quieras.
Voy preguntando.
Vos andás preguntando. Tranquilo, igual, tranquilo. Decime, ¿cómo puedo empezar? Siempre acá hacemos la diferencia porque cuando hablamos de las enfermedades tenemos que diferenciar, siempre le contamos a los oyentes que el gato no es un perro chiquito, sino que son especies completamente distintas. El gato suele ser bastante más complicado que el perro. Entonces vamos a diferenciar. ¿Cómo puedo sospechar que mi perro tiene diabetes?
Puedo sospechar que mi perro tiene diabetes porque es un perro. Pueden pasar dos cosas con la diabetes. Puede pasar que sea un perro que estaba muy gordo.
Ajá.
Hay diabetes que vienen. Hay algunas que son espontáneas y hay otras que vienen a consecuencia del exceso de peso, ajá, que es la que podemos prevenir.
Claro, perfecto.
Por eso es importante siempre consultar al veterinario con qué estoy alimentando a mi perro. Bueno, le voy a dar alimento balanceado. Bueno, ¿cuánto de este alimento le tengo que dar por día?
Claro.
¿Sí? Para mantenerlos en peso, porque el exceso de peso puede desencadenar en una diabetes. O puede ser súbita. En forma súbita, por destrucción del páncreas,
claro,
no hay más insulina, entonces el perro entra en diabetes. Está sano o está gordo, pero de golpe adelgaza muchísimo.
Uh-huh.
Se llama la enfermedad de las 4P.
Ajá.
Pérdida de peso.
Sí.
Hacer mucho más pis de lo normal,
sí,
¿sí? Que se llama poliuria, por uh-huh, eso lo atrapé. Polidipsia, que es tomar muchísima más agua de lo normal,
uh-huh,
¿sí? Y polifagia. Exacto, gracias. Me había olvidado, ya iba la cuarta.
¿Cuál era la cuarta?
Y polifagia, que es comer en forma descontrolada, muchísimo hambre. Esos cambios pueden ser lentos o pueden ser abruptos.
Uh-huh.
Hay que tenerlos en cuenta. Un perro que duerme adentro y que de golpe la señora encuentra que hizo pis durante la noche y
claro,
antes que, esperaba. Ah,
claro,
eso
que
es lo primero.
No lo hacía.
Exactamente. Y tomar agua de donde se le ocurra. De
el
las
inodoro,
plantas,
¿viste?
Del inodoro.
¡Ay, Dios!
Sí, sí, del inodoro. La gente se da cuenta porque está dando vueltas por la casa desesperado y busca agua, aunque sea del inodoro.
Del inodoro.
Sí, lo llamativo es que no aguanta toda la noche. Más que
eso
nada.
Es matemático, del perro que vive adentro y que no aguanta toda la noche. Que no aguanta toda la noche, sí. Esas cuatro características son típicas del perro diabético.
Del perro.
Por lo menos cambió, hay algo que cambió.
Sí.
Che, hasta el otro día estaba re gordito y ahora adelgazó de golpe.
Sí, de golpe.
Y no es que cinco meses tardó en adelgazar. Adelgazan rápido, muy rápido. Se le empiezan a notar las costillas, se le empiezan a notar la columna,
uh-huh,
lo tocas y está flaco.
Siempre el adelgazamiento extremo es síntoma de que algo no
está mal.
Algo está mal.
Sí.
Y generalmente no
sí,
son cosas muy copadas.
Y no son cosas copadas las que sucede cuando un perro
adelgaza. Porque
se
me ocurren otros diferenciales como las cardiopatías o las neoplasias,
un Cushing. Una enfermedad
claro,
de Cushing que tiene esas características tan parecidas a las diabetes.
Claro.
Tomar más agua de lo normal, hacer más pis de lo normal. Pero eso es lo importante, de decirle al dueño que ya el exceso de peso no es sinónimo de salud.
Sí.
Y el tema de tomar agua, el tema. Y todo eso se puede medir.
Claro.
Uno llevando el perro al veterinario se mide. ¿Qué se mide? Se mide la glucemia. Habla, el veterinario le va a hacer una serie de preguntas y ante estas situaciones le va a medir la glucemia.
Que
es re fácil.
Sí,
es súper fácil diagnosticar una diabetes. Es el mismo aparatito que se usa en humanos, que la gente se pincha el dedo, nada más que se pincha la oreja.
La oreja.
El veterinario va a hacer al instante. Y si no utiliza ese método, va a sacar sangre y va a mandar al laboratorio.
Claro.
Sería ideal que todas las mascotas pudieran hacerse un análisis, un chequeo sanguíneo anual.
Claro.
Sería
sí,
bárbaro. Porque también hay otros cambios en el análisis de sangre que se pueden ver
uh-huh,
en un perro con exceso de peso,
claro,
que puede llegar a ser diabético. Se puede ver que tiene
colesterol.
Que tiene triglicéridos uh-huh, elevados. La alta cantidad de triglicéridos en sangre puede destruir al páncreas. Entonces
claro,
yo, midiendo la cantidad de triglicéridos en sangre, le puedo hacer un cambio alimenticio o hacer una dieta o controlar la cantidad que come en el día, achicar los extras, que
claro,
no coma grasa. Entonces yo cuidar al páncreas de esa manera.
Y así le evitamos que desencadene
una diabetes.
Uh-huh.
Pero esas 4P son las más importantes para diagnosticar una mascota con diabetes.
Y en el caso del gato, ¿cómo es?
En el gato el exceso de peso va pegado
a la diabetes.
Sí, claro. Igual que en el humano.
Claro.
Exactamente igual en el humano. El gato se comporta como en el humano en esa cuestión del exceso de peso.
Uh-huh.
Entonces, un gato de 4 kilos es un gato que está bien, 4 kilos y
sí,
medio. No
sí,
está bien que pese 6 kilos.
Claro.
Ay, pero mirá qué gordito, qué divino. No,
no,
no. Está mal.
Sí.
Sí. Exactamente, exactamente.
La gordura nunca es sinónimo de bienestar o de claro. salud.
Nunca más. Uh-huh. Antes, cuando éramos chiquitos, ahora ya no.
Claro.
Y el ejercicio, que es importante. Inclusive se puede hacer ejercicio con los gatos de departamento. Y en el gato, que son los mismos síntomas que el perro.
O sea, las 4P aplican al gato
exactamente
también.
Exactamente igual. Y aparte, en el gato, como hace pis en piedritas, los gatos que viven adentro, sí. te das cuenta enseguida el tema del pis.
La cantidad.
La cantidad porque las humedece de manera que no es lo normal. Y no es lo habitual que un gato tome mucha agua. Uh-huh. Sabemos que el perro sí toma tantos mililitros por kilo por día. Eso se puede hasta medir.
Claro.
Se puede mandar al propietario a medir. En el gato también, ¿sí? No es difícil medir eso, pero aparte, el gato no es un animal que tome mucha agua y te puedo asegurar que si tenés un gato diabético...
Te vas a dar cuenta.
Que te pide agua, abrís la canilla y te pide agua, todos los gatos cuando sí. uno abre la canilla, pero más allá de que se bajó el tarrito en un día, el claro, tarrito común claro. que tenía, se tomó toda el agua en un día.
¿Y esa orina, Gabriela, es del mismo color o...?
El mismo color. El detalle que tiene esa orina, que es re importante lo que acaba de preguntar Martín.
Casi como supiera.
Como si supiera. Como si tuviera algún paciente sí, diabético. Sí. Es que es pegajosa, claro. porque es pis dulce.
Claro.
Se está eliminando glucosa, la glucosa que tiene que quedar en el organismo se está eliminando por los riñones. Entonces el pis, la gente te dice, deja como pegajoso el piso.
Claro, se nota, sí.
Y las piedritas.
Y yo te voy a preguntar algo que lo leíamos sí. en los libros, pero no sé, ¿el olor a manzana es real o es más
cuando
de libro
cuando está en cetoacidosis diabética, sí. cuando la glucemia supera los 600, normal de glucemia es de 70 a 105.
Claro, ese 120 miligramos. Ya se bajó un cachito, ya no.
120 no.
Ya
si
no.
ya tenían 105, lo tenés que empezar a seguir y a medir de cerca. Uh-huh. Igual que en el humano.
Sí,
si te da 98, ya el médico se pone en marcha
claro.
con uno. Entonces, ya hasta 105 podés considerar y tenerlo cerquita. Ahora, cuando tiene ese olor a manzanas, es más de 600.
Claro.
Imagínate vos.
Ya está súper descompensado.
Lo que está, claro. Hace mucho pis, la mascota hace mucho pis por el hecho de que la glucosa arrastra agua
claro.
cuando se va por riñón.
Sí.
Y tomar ese exceso de agua es compensatorio la cantidad de pis que hace.
Claro, perfecto.
Pero sí, el olor a manzanas existe.
Sí. O sea, ya es un caso grave cuando el olor
muy a manzanas. Grave. Cuando llegamos a eso es muy grave. Por eso hay cierta cantidad de diabetes que uno puede prevenir con el ejercicio y el tema de
peso. A mí me está agarrando un cargo de conciencia, quiero salir a correr ahora.
No.
Quiero salir.
Estás lejos de eso.
Quiero empezar
lejos
a correr porque
de peso.
Me empecé a sentir mal de gol. Sobre todo con las facturas que nos acabamos de comer antes de empezar el principal programa.
Básicamente.
Me agarra la culpa.
Y el tema del gato también hay que tener en cuenta que los gatos, la gente dice, sí, pero yo castré al gato y se puso gordo. Hay alimentos especiales
claro,
que
sí.
se dan para gatos castrados, para prevenir ese exceso de peso. Y sí, lo que pasa es que vive en el departamento y yo estoy todo el día afuera. Hay un montón de rampas y juguetes de gato que
claro.
se pueden poner, inclusive escaleritas
sí.
en
que aparte
la pared.
Ahora viene muy top, viste,
no.
que hasta decorás el departamento con eso,
con
viene
eso,
muy top.
Exacto,
sí.
y el alimento allá arriba,
claro.
entonces tiene que trabajar hasta allá arriba, caminar tipo escalerita para comer. Todo
lo que está bueno también es jugarle con el láser.
Sí,
el láser o el
sí.
palito con la plumita o la ratita, ese no falla.
Exacto.
¿Cuál te gusta vos, el del láser?
El láser es.
O sea, sí. Mi perro se vuelve tan loco que no lo puedo hacer ese.
Claro.
Porque se desespera.
¿Qué perro tenés?
Un cusquito.
Un perro.
Un cusquito. Sí, pero yo tengo dos. Decilo. ¿Cuántos
tengo
tenés?
Tengo 4 gatos y 3 perras.
Y Fernando.
Fernando y sí.
que
y un
le
marido.
La audiencia a Fernando
y
el marido.
Y un marido, que es como una mascota, ¿no?
Claro, es una mascota más. Te queremos, Fer, que nos estás escuchando, seguro te queremos. Que es colega nuestro, también le contamos a la audiencia para que entienda. Ya lo vamos a sacar a Fer en la semana que viene.
Sí, le encanta.
Sí, no le da vergüenza, no viene nervioso.
No, le encanta.
No tiene vergüenza.
Sale
tu marido.
Por teléfono. Le encanta, no le da vergüenza nada.
Nada. Gaby, y por ahí el miedo que tienen los propietarios cuando le decís tiene diabetes es el tratamiento.
Es que es un tratamiento complicado.
Ajá. A ver, no siempre que tiene diabetes es insulino dependiente.
No siempre. Puede ser que tenga insulina, pero esa insulina, que el organismo la siga produciendo, pero le cueste hacer el trabajo de bajar la glucemia.
Sí.
Entonces ahí se dan medicamentos en pastillas. Uh-huh. El tema es cuando ya el páncreas se agotó ¿sí? Entonces ya la insulina la tengo que dar inyectable.
Claro.
Y sí es trabajoso y no es para todos los dueños ni para todas las mascotas. Uh-huh. No es imposible, pero si yo tengo un gato que es complicado, que no puedo... hay veces que tengo que dar 4 veces por día insulina.
Claro.
Sí, hasta llegar a un nivel donde se puedan mantener con 2 diarias. Pero menos de 2 diarias...
No hay.
Es muy raro y uh-huh. es una enfermedad que es bastante versátil. Que si
está,
yo no...
cambiando todo muy, el tiempo.
Exactamente, lo que funcionó estos 6 meses, quizás dentro de 6 meses no. No es para todos los gatos, ni para todos los perros, ni para todos los dueños.
Propietarios, claro.
Entonces, por eso es importante entender que hay una parte de prevención, que es con ejercicio y exceso de peso.
Claro.
Evitar el exceso
Evitarlo,
de peso.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso es lo importante de la diabetes.
A mí siempre me da miedo cuando le pongo a algún paciente la insulina, la hipoglucemia.
La hipoglucemia.
Me vuelve loca.
Exacto, pero hay muchas insulinas. Uh-huh. Esa hipoglucemia es la de la rápida.
Claro, que la baja de golpe.
La baja insulina. De golpe, pero yo sé que a los 15, 20 minutos... Si se me fue muy muy abajo, le puedo poner dulce de leche en la encía.
Claro.
Entonces,
perfecto.
O dar un pedazo de pasta frola. Cuando la hipoglucemia baja, cuando hay hipoglucemia, cuando baja de golpe la glucemia, da hambre. Inclusive si tenés algún
claro.
humano conocido, diabético, el tema es que el perro no puede abrir la heladera a comerse
sí.
una manzana, ni tomar una Coca-Cola, ni tomar un jugo en
claro.
esa situación. Hay una sensación, hay una sintomatología que sucede en hipoglucemia, cuando está bajando de golpe. Hay una sintomatología, el humano se conoce. Lo importante es saber que existe un tratamiento. No es fácil, pero sí es de por vida. Y que se pueden hacer muchas cosas.
Claro.
Siempre tratamos de hacer medicina preventiva. Y que hay alimentos especiales para perros diabéticos uh-huh. y para gatos
claro.
diabéticos
sí.
para acompañar esa situación. Pero bueno... Ya te digo, es inyectable, vienen lapiceras.
Sí, vienen, ahora viene muy canchero.
Muy canchero todo como para poder tratarlos, pero ya te digo, no todo el mundo se anima a inyectar. Y dice, no, lo que pasa es que mi veterinario, llega un momento, la gente diabética se trata sola. A ver, se trata sola.
Ya se conoce.
No llama todos los días al
no,
médico,
no,
a ver, me dio 48.
¿Qué hago?
¿Qué hago? Ya hay una manera de manejarse que lo hace... O sea, los dueños de las mascotas también lo pueden
claro,
hacer.
Claro, lo van aprendiendo.
Exacto. No todo el mundo se anima a inyectar, pero nosotros siempre estamos como para acompañar esa situación.
Claro. ¿Vos?
Sí, no. Todos.
¿No? No,
todos.
Porque es complicado.
Sí, es complicado. Si tienen que inyectar a tu mascota.
Todos. No, todos lo podemos hacer. Todos lo podemos hacer.
Bueno, la vamos a dejar descansar un cachito a Gaby y le vamos a combinar un mate. Ahora,
qué rico.
Ahora para que se relaje un cachito y para que se prepare, porque ahora vamos a hacer una pausa, pero después vamos a hablar del hipotiroidismo, que también, yo no sé si te pasa a vos, vos por ahí ves muchos, pero a mí me pasa que viene el propietario hipotiroideo con el perro hipotiroideo.
Sí, porque es la enfermedad endocrinológica que más hay, es la que más hay.
Pero tanto en personas como en perros. Porque...
Sí, claro, por supuesto, sí.
Pues sí, che, sí. Y le diagnostican, pero yo tengo hipotiroidismo, te dicen, pero
¿sí?
con los diabéticos no.
Y comparten.
Y con los diabéticos no te pasa
no,
tanto, es el hipotiroidismo.
No, es el hipotiroidismo. Y comparten, lo que pasa es que las tiroides, es una glándula, la tiroides, que por nada deja de funcionar.
Claro. Porque
y no
vaga,
arranca nunca más,
¿por qué
totalmente.
Vaga la tiroides?
Total, contaminación ambiental,
sí,
un estrés,
sí, no
cualquier
hay, no
cosa,
hay yo, ¿cómo es?
No, autoinmune.
Claro,
listo,
cualquier
no
cosa.
Funciona más,
sí.
pero esa es fácil de tratar.
Esa es más,
es
fácil.
Más fácil.
Bueno, no te me adelantes.
No.
Vamos a una pausa. Tenemos el teléfono en la mano por si nos quieren mandar mensajitos o nos quieren hacer consultas, porque este es un tema que genera muchas dudas. Hacemos una pausa muy breve y seguimos en Mundo Animal.
I'll be on the drums. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Tú vives con otro y yo medio a solas. A mí no me quieren, él no te valora. Él no te saluda ni te dice hola. Y a mí no me hablan a ninguna hora. Vives en una esquina y yo vivo en la otra. Y te miro todo el día a ver cuándo es la hora para acercarme. Quiero sentirte, quiero mirarte más para hablarte. Quiero contarte, quiero explicarte más que no soy alguien interesante, solo un cobarde más. Quiso bastante para este día poderse acercar más. Ya no puedo más, tienes que escuchar lo que vine a ofrecer. Ey, de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Como Adán y Eva, como Adán y Eva, como Adán y Eva. Como Adán y Eva, acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche. Sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Que de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. OB on the drums, on the drums, on the drums. Paulo Londra. Big Ligas, los mayores, de Cristo Man, Leonel Honzo,
me gusta Paulo Londra, me gusta el cordobés venido en puertorriqueño. No, no opinan como yo, es cordobés Paulo Londra.
Sí, y mirá vi una foto canta. El otro día, no lo conocía.
Sí, pero uno se imaginaba un puertorriqueño, jamás. Un no sé. Y es cordobés. El cordobés da para todos, son lo más, sí. Sí, no, no vamos a decir lo que nos acaban de gritar desde el conto, son lo más. Vamos a quedarnos con eso,
sí, nomás. Sí, sí, sí.
Paulo Londra, muy divertido. Bueno, volvemos a Mundo... Esto se convirtió en un boliche en un momento. Volvemos a Mundo Animal, nos ponemos serios de nuevo. Les paso las vías de contacto. Recuerdo que tenemos a Gabriela Pugliatti acá hablándonos de la endocrinología, esta palabra difícil, pero es básicamente hipotiroidismo y diabetes son por ahí las que más me interesaba que de la que hablamos. O en otro momento vamos a hablar de Cushing, que también está bueno. Y lo tenemos a Martín Quintero, amigo de la casa. Estás callado, Tincho, habla más, ¿eh?
Bueno.
Vos preguntá, interrumpí, decí lo que quieras. Pedime mate, así, dame mate. Las vías de contacto, mensaje de texto, WhatsApp, Telegram al 15-454-4409. Nos pueden dejar un mensaje en el contestador al 448-5788. Se pueden comunicar en el Twitter, @ Nacional Neuquén, el Facebook Nacional Neuquén, el Instagram Nacional Neuquén 103.3, o nos pueden volver a escuchar o la nota que hicimos al principio del programa, o todo el programa entero con la genia de Gaby y de Martín acá en el piso, en www.radionacional.com.ar. Bueno, a ver, ya hablamos de diabetes. Y el, como decíamos, el hipotiroidismo también es bastante, bastante habitual y este se confunde mucho con los problemas de piel, como adelantábamos al principio del programa.
Totalmente.
¿Qué cosa rara puede tener en la piel mi perro que me haga sospechar que puede tener un hipotiroidismo?
Que se le cae el pelo y que no le vuelve a crecer.
Ese perro que viene pelado a la consulta.
Pelado, la cola, se llama perro con cola de rata.
Ajá.
Es una cola pelada, como una rata.
Sí.
Los laterales del cuerpo pelados. O bien se le cae mucho el pelo porque después la gente piensa que cae, el pelo se cae todos los días del perro,
sí,
y a nosotros también.
Sí.
Pero vuelve a crecer. Algunos se caen, otros van creciendo, si no pasaríamos épocas pelados,
claro,
y épocas peludos. En los perros también, claro, no. Están, se pusieron de acuerdo todos los folículos pilosos, todos los pelos, se ponen de acuerdo para ir, algunos se caen, otros van creciendo y demás. El problema del hipotiroidismo es que se cae y no vuelve a crecer. Hay zonas peladas.
Claro.
Y ves la piel negra.
Uh-huh.
Y puede tener problemas de piel. Y pasa lo que comúnmente la gente llama tiene caspa, que en realidad es una seborrea, seca. Hay escamas.
Claro.
Hay escamas. El perro no se rasca, el perro no, no tiene olor ni nada por el estilo. Pero se le cae el pelo y no lo recupera.
Uh-huh.
La piel se puede poner negra y también el pelaje se llama opaco y deslucido. Pierde el brillo. Inclusive perros color chocolate se,
sí,
ponen con algunos pelos duros tipo amarillo. Parecen pelos duros, pelos de chancho. Parece.
Y la típica, che, ¿tenés antiparasitario? Porque se le,
exacto,
puso el pelo.
Debe ser el shampoo. No.
Debe ser
el shampoo. O lo que está comiendo.
¿Y con qué lo bañás? ¿Con Head & Shoulders? ¿Cómo con él? Pero ese es de humano. No.
Exacto. Entonces, ¿será que el nuevo shampoo? No. Eso es muy característico del perro hipotiroideo. Y la cola está pelada. No es lo primero que pasa tampoco en el hipotiroidismo. A mí me caen en consultas de piel, consultas por estos casos, y ahí engancho con que puede ser un síntoma de hipotiroidismo.
¿Y qué es lo primero que pasa?
Es un perro triste.
Ajá.
El perro está triste.
Está deprimido.
Estamos hablando que es una enfermedad de perros, hay de adultos y hay de cachorros. Después hablamos de, si quieres, de los cachorros. Pero el perro adulto tiene más de 5 años.
Ajá.
¿Sí? Y puede ser un macho, puede ser una hembra. Tampoco es una ley que los de 5 años para abajo no tienen.
No tienen.
Pero es un perro que tendría que estar activo, con ganas de salir a pasear.
¿Para raza predispuesta?
Sí, todas.
¿Cuál? Todas. Para, y en diabetes no te pregunté esto.
Todas.
También, todas.
No hay ningún
problema. No es que llegó el Golden, ponele, tiene más predisposición. No.
Se creía que el Boxer, que el Golden, que el Cocker, que el Labrador, pero no.
Todas.
Está visto
que... el que tiende a estar más obeso, tiene más tendencia.
Claro, el Beagle.
Y el Beagle de la casa. Y mestizos, mestizos también.
Muchísimos, muchísimos. Lo que pasa es que el tema de las razas predispuestas, el que escribe el libro, habla desde su círculo...
No, aparte, viste que si el libro viene de Estados Unidos, te nombran razas,
claro,
que acá ni existen,
que vos decís,
las tenés que googlear, ¿y esta
de dónde
salió?
Saco. Exacto. Es lo que uno está más acostumbrado a atender. Ahora, lo que sí te puedo decir es que del 100% de perros que entran por un problema endocrinológico, el 80% es por hipotiroidismo.
Claro.
Es así.
La más común lejos.
Exactamente. Y es una y es algo que... tiene, ya te digo, tiene esa característica. El perro que lo querés invitar a pasear y está todo el día echado durmiendo.
No es que Copito, claro, se puso triste. Algo le está,
nada,
pasando a Copito.
Algo le está pasando.
Por ahí están y, como más friolentos también.
Súper. Claro. Ese es otro dato característico, que son súper friolentos esos perros. Hay un metabolismo que está alterado, está anulado.
Claro.
Entonces no produce calor, el metabolismo del pelo está retardado, entonces no lo cambia, ¿sí? Pierde el brillo, pierde el color del pelo.
¿Y la hembra con el celo?
Exacto. Y las hembras o no entran en celo, eso es re importante, porque hay veces que vos haces el análisis, como el hipotiroidismo tiene varios estadios clínicos, haces los análisis y las hormonas no cambiaron. Pero tengo una perra, no es normal que una perra tenga 2 años y no entró en celo,
claro,
todavía.
Claro, cuando el celo tendría que ser más o menos cada 6 meses, 7 meses.
Y que ya el primero entre los 6 meses,
claro,
y los 12 meses de vida, 15 meses ponele, pero no es... No, tiene 2 años y nunca entró en celo. Está bien que puede ser que no lo hayan visto, pero esos celos silentes, esos celos...
Sí, como débiles.
Débiles, que no atraen machos, ese,
claro,
es el tema. Son esas hembras... que no entran en celo o que no cumplen con el... Sabemos que las perras pueden entrar en celo cada 6, 8, 10 meses, depende de la perra. Pero si entra en celo cada 6 meses, siempre va a ser cada 6 meses. No tengo que decir, no, esta vez va a entrar, no vino, no estuvo el celo a los 6 meses, vamos a esperar por ahí a los 8. No, no. La que entra en celo cada 6 meses siempre va a entrar cada 6 meses. Y la que entra en celo cada 8 siempre va a entrar cada 8.
Es su ciclo, es así.
O la sirven y no queda preñada, o tiene un cachorro, dos cachorros. Sí. O queda embarazada y no parió cachorros muertos, o cachorros débiles.
Claro.
Ese es el síntoma en el cachorro ese que queda de lado, que la hembra lo separa, que no tiene fuerza para succionar, que está frío, que es más chiquito que el resto. Uh-huh. Ese cachorro es hipotiroideo, ya tiene que empezar día 1 con hormona tiroidea.
¿El bebé puede nacer hipotiroideo?
Sí, claro. Se llama cretinismo. Y la mayoría se mueren. Los que...
Sos un cretino. No,
cretinismo,
no.
Exacto. Ese perro se muere. Ahora, puede ser que suceda en los primeros días, que se haga hipotiroideo en los primeros días.
Ajá.
Entonces, a ese perro ya lo puedo suplementar. Todos crecen y él no.
Mamita, así siempre pasa.
Exacto.
Es re común.
Todos se mueven, juegan y él duerme. Todos se engordan y él no. No cambia los dientes. No cambia los dientes ni tiene la erupción dentaria.
Claro, viene como retrasado en todo su...
Totalmente.
Sí, pobre, el cretino le pasa
ese
todo.
Ese es el cachorro hipotiroideo. A ese hay que suplementarlo.
Claro.
Ya, para que se ponga a tiro con los demás. Antes de que se cierren los huesos. Tiene el desarrollo óseo, todo necesita. Les duele todo el cuerpo, si no.
Mamita,
entonces, porque la hormona tiroidea participa en todos los metabolismos.
Todos.
Es súper necesaria para el crecimiento.
¿Y el pronóstico, Gabriela, una vez que uno lo empieza a tratar?
Es benigno, súper benigno. Claro. Sí. Y aparte se medica es con una pastilla.
Claro, es fácil, a diferencia de la diabetes que hablábamos el bloque anterior, que es como medio complicado, esta es muy sencilla.
Muy sencillo, claro. Es una pastilla de por vida que va a ir cambiando en sus dosificaciones, es la misma que toman los seres humanos hipotiroideos.
Hay que acordarse de dársela nomás.
Hay que acordar
de
dársela
en ayunas. Esa.
En ayunas.
Pero yo se la doy, ¿cómo se la doy? No, le doy con un pedacito de queso o en la comida, no.
Y funciona menos. Y no es que no funciona, pero se absorbe menos. Entonces, cuando haces los chequeos sanguíneos, no sé, no, que me quedé corta con la cantidad de dosis que le di. No, está comiendo, entonces absorbe menos.
Igual como siempre viene asociado con un dueño hipotiroideo, el dueño sabe esas cosas, porque es lo mismo que pasa con
los
humanos.
El dueño sabe, y la dosis de hormona tiroidea que toma el perro es mucho mayor a la del humano. Entonces, por ahí el dueño está tomando 75 microgramos, y vos le decís, bueno, vamos a empezar con 150.
¡Ay, no!
No lo puede creer. No puede creer que tomamos.
Siempre dudan. Seguro le van a preguntar al médico. Obvio.
Capaz eso no sirve. Yo nunca doy lo de humano porque... Viene una graduación.
Pero para los que hacen endocrinología usan una en particular de humana, no vamos a decir la marca.
Usamos dos o tres de humana y siempre usamos el mismo laboratorio. Porque de veterinaria hay
perfecto.
Dos.
Perfecto, sí.
De veterinaria hay dos. El tema es que cuando vos das hormona tiroidea también podés hacer una intoxicación por exceso, podés hacer una tirotoxicosis por exceso de hormona tiroidea. Entonces, cuando vos empezás a suplementar, preferís empezar con una dosis más pequeña. Chequear a los 2 meses con el análisis de sangre, y ahí decís, bueno, voy a subir. Y subimos de a un 25%. Como de veterinaria hay 2 o 3 nada más dosificaciones, es muy difícil subir de a un 25% o achicar. Cuando viene un perro que es hipotiroideo, pero aparte es fallado renal. Yo a ese perro tengo que achicar en un 25% de la dosis. Es muy difícil con la de veterinaria. Encima son todas chiquitas las levotiroxinas, de humana, de perro, son todas chiquitas. Entonces partir en cuartos y demás a veces no da la dosis. Por eso las de humanas, hay de 25, de 50, de 75, de 88, de 100, de 112, es impresionante. Claro. De 120, de 150, de 200, bueno, o sea, que creo que la más grande es de 200. Por eso hay muchas más probabilidades de usar esas. Y de ir arreglando la dosis que uno da, pero siempre se empieza con una dosis más chica.
Qué bueno. Qué bueno. Qué común es esto.
Sí, sí.
Es re común.
Pará, y te quiero llevar para atrás de nuevo.
Sí,
porque
vamos para atrás.
Vos dijiste que el perro, porque por ahí me pasa, y yo no hago endocrinología, pero me pasa esto. Vos decís, el perro viene con el pelo opaco, está medio pelado, no se rasca y no tiene olor. Pero eso en un principio, porque si después esto continúa...
Hacen otitis a repetición, piodermias bacterianas...
La malacesia es asociada, puede estar asociada
sí,
al hipotiroidismo.
Está asociada al hipotiroidismo.
Y tienen una baranda.
Un olor a salchicha, salchichona, salamín. Impresionante, sí. Otitis recurrente, sí.
Claro.
Sí. Tienen muchas complicaciones porque el metabolismo de la piel no logra barrer
Claro, no, la piel es una barrera de defensa, exacto, y no logra cumplir con esa...
No logra cumplir con esa meta, sí.
Porque es común eso, el perro lo oriento. Sí. Que lo empezás a bañar, lo empezás a tratar y aparte te das cuenta que es hipotiroidio.
Sí, y es hipotiroidio. Y se soluciona, es fácil, el tratamiento es fácil. Por eso yo digo, y también está muy aumentado el colesterol en estos perros.
Ajá,
está retardado, claro, el metabolismo del colesterol. Y los perros y los gatos tenemos con que tienen mucho más colesterol bueno que malo, a diferencia del humano.
Ajá.
¿Viste? Cuando te vas a hacer los análisis ya te empiezan a retar. Sí. Bueno, los perros no, son de tener mucho más colesterol bueno. Entonces, cuando vos tenés un perro hipotiroideo, pasa lo contrario. El primer detalle quizás que ves en un análisis de sangre, sin tener todos estos síntomas tan claros,
tan evidentes,
es que hay mucho colesterol malo. Vos decís, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Claro. ¿Sí? El ejercicio siempre ayuda. ¿Eh?
¿Y en el gato alguna salvedad, algo distinto?
El gato no es una especie hipotiroidea, de per se.
¿No puedo tener un gato hipotiroideo?
Sí, pero es muy raro. Es mucho más común tener un perro hipotiroideo. El gato tiende a ser hipertiroideo.
Claro,
que es todo lo contrario, imagínate todo lo contrario. Gatos de más de 5, 8 años, tengo una en la veterinaria.
Sí.
Una gata mía,
sí,
hipertiroidea.
Es tuya y
es mía.
No es tu paciente.
No, es mía.
Siempre pasa lo mismo.
Es mía.
Siempre pasa.
Y va a cumplir 17 años.
¿Mira?
El 27 de octubre.
Va el día del cumpleaños de mi hijo, mira.
Mira.
Sí. ¿Y qué sintomatología tiene?
Es flacas, reflacas, renerviosas.
Histérico.
Che,
¿no seré hipertiroidea yo?
Con un cambio de humor que no te puedo explicar.
¿No seré hipertiroidea?
De pasar del amor al odio.
Eso le vamos a preguntarle a mi marido.
Te tenés que preguntar a él, debe ser hipertiroidea.
Para, y tu marido nos está escuchando, nos va a decir también si vos sos hipertiroidea.
No, va a decir que no, que yo soy re tranquila. Ni lo llames,
que
ni
sos
lo llames.
Puro amor. No, porque nos está escuchando porque me está mandando mensajitos.
Sí, sí, siempre. Mando a toda la familia ya que escuchan. Escúchame, esto es importante decirlo, más allá que no habíamos charlado de hablar de hipertiroidismo en gato, porque un gato hipertiroideo es el primer diagnóstico diferencial con el gato diabético.
Ajá.
Porque el gato hipertiroideo toma muchísima más agua de lo normal, hace muchísimo más pis de lo normal, ¿sí? Come muchísimo y adelgaza mucho.
Para, ¿y hay una patología en el tren posterior? ¿Eso es relacionado a diabetes? No, que como que se les caen las patas, hay una neuropatía asociada.
Sí, perdón, sí, claro, en el gato, neuropatía del diabético. Que
pero ese
desciende...
es diabético, no hay hipertiroidismo.
Sí, exacto. Pero vos, te llega un gato a la camilla con polidipsia, poliuria, toma más agua de lo normal, hace más pis de lo normal, está adelgazó de golpe y demás, y tenés eso. ¿Es diabético o es hipertiroideo? Le mido la glucemia.
Claro, así es.
30
sencillo.
Segundos.
Así es.
En 30 segundos tenés el diagnóstico. El gato hipertiroideo se trata... con pastillas.
Ah, también, es un tratamiento sencillo.
Es sencillo. Sencillo si
el
gato
toma
la pastilla.
Porque lo que en un perro es muy sencillo, dar una pastilla, un jarabe, en el gato puede ser
es
una...
un arte.
Sí, no,
a veces es más difícil
mundial.
Dar una pastilla que inyectarlo al gato.
Sí,
sí, sí.
Exacto.
Sí. Yo en el consultorio, cuando los desparasito y los vacuno, primero vacuno.
Claro.
Porque es más raro que se enoje con la vacuna que con la pastilla o con el jarabe. Claro, entonces primero lo vacuno y después le doy el jarabe y que se enoje y lo mandamos al canil de nuevo.
Es todo un arte atender un felino.
No, nosotros hablamos esto en cada uno de los programas.
Sí.
El gato, primero que es todo un arte y hay que tenerles mucha paciencia y hay que saber tratarlos porque el gato es como bastante, por todo se estresa, entonces hay que tenerle, hay que tirar esas feromonas con olor espantoso que hay en el consultorio.
Hay que limpiar la camilla.
Sí, la mantita.
Sí, después que limpias la camilla, pasarle alcohol a la camilla.
Claro.
Más allá de todos los desinfectantes, alcohol para que barra los olores.
Los olores.
Después la feromona, pero un ratito antes de que entre el gato. No, ¿viste?
Igual no te pasó nunca con las feromonas que hizo el efecto contrario y se te vuelve loco.
Porque tiene base alcohólica. Lo tenés que dejar un rato antes la feromona, como que uno tiene 45 minutos por gato, dejarlo en una habitación, debería ser en un consultorio donde no haya entrado ningún perro, y estar atento, porque la gente entra y deja el canil, si es que viene en canil, en el piso.
Sí, con suerte.
Con suerte.
Sí.
Entonces, deja el canil en el piso. Y hay muchos perros que se acercan a olerlo. Dicen, no importa, dicen.
No importa porque esté en canil.
Está acostumbrado a estar, y después cuando lo querés sacar de la jaula... te tenés que disfrazar de Dactari porque no lo podés claro. sacar.
No, no, es que nosotros somos veterinarios y aparte domadores de leones.
De leones,
¿viste?
Tal cual. Sí.
Doctora, yo no me animo a tocarlo, pero usted sáquelo del canil.
Sáquelo, el gato así sacado. No. Sí, que sí. se defiende como gato entre la leña.
Claro.
No, es todo un tema, es todo un tema, sí. La pastilla para la medicación que se da para hipertiroidismo,
sí.
lo hablo el hipertiroidismo porque los síntomas es el primer diagnóstico diferencial de la diabetes. El hipertiroidismo no es que no es común en el perro, es súper común en el gato.
Claro.
En el perro es el hipotiroidismo y en el gato es el hipertiroidismo.
Pero el perro puede ser hipertiroideo también.
Puede serlo, sí. Y el gato también puede ser hipotiroideo. Lo que pasa es que
nunca
no es
vi un perro hipertiroideo.
No, yo tampoco. Gatos muchos. No, mucho. Gatos muchos, sí, sí, ya te digo. Y hago hincapié porque es el primer diagnóstico diferencial con la diabetes.
Para, y quiero volver a la neuropatía. Sí, esta sí, es una duda mía.
Sí.
¿La neuropatía está avanzada, está relacionado con el progreso de la enfermedad o puede tener la neuropatía al principio de la enfermedad?
Puede tener al principio de la enfermedad y la podés revertir con la insulina. Es cuando desciende el tarso.
Ajá,
camina
sí.
Como
sí, si camina con
los tarsos descendidos.
Los tarsos
sí. no en puntitas, sí. o sea, no tan en puntitas, pero como tendría que caminar con las patas de atrás. Sí.
Pero no está relacionado
salta
con
y
el
todo, ¿eh?
Pero no está relacionado con el progreso de la enfermedad.
No.
Puede ser al principio como puede ser una
exacto.
diabetes descompensada horrible, asquerosa
sí.
de mucho tiempo.
Sí. Y es reversible.
Uh-huh.
Y es súper reversible, sí.
Mira
sí,
que sí, sí. Mira qué interesante.
Y no tienen el problema del pie diabético que tiene el humano. Sí, ¿viste? El pie diabético es una cuestión que sucede en cuanto a la irrigación de las pequeñas vénulas del pie.
¿Qué es esa piel fea que se les
que
pone?
Que se lastima sí. y que se infecta y que es difícil de cicatrizar.
Está la propaganda de la crema.
Bueno, está claro.
Que es
exacto.
un poquito desagradable.
Exacto.
Pero...
Bueno, pero eso sucede en el humano y en las mascotas no.
No.
Sí, lo cuento porque la gente siempre dice, viste, mucha gente... Hay que amputarle.
Sí.
Bueno, no.
Pero el
eso
retardo
no
de la cicatrización en el perro
no,
tampoco, ¿no?
Tampoco.
Eso no.
No.
El perro
no
es...
viven tantos años como el humano como para llegar a tener esas complicaciones
ajá.
a nivel de las pequeñas arterias, arteriolas,
eso
venas,
sí es
y
progresivo.
Demás. Exacto.
¿En cuanto a la ceguera, Gabriela? Lo...
Sí, re importante. Sucede en el perro, nada más. En el gato.
Diabético.
No. Cataratas.
Cataratas.
Sí.
Que el programa pasado tuvimos a una oftalmóloga que nos contaba que se opera, Virginia Meana de La Plata.
¡Oh, qué bueno!
Sí, que nos contaba que hoy en día ya se opera, pero siempre que esa diabetes supongo esté compensada, porque si no de nada sirve.
Exactamente, sí, operamos a mi paciente caniche diabético Taku, que le mando saludos a su dueña Mónica.
¿Lo operaron?
Sí, no yo estuve ahí midiendo las
glucemias. Lo operó Luciano.
Por supuesto.
Y...
¡Saca! Sí, la lente,
sí.
que es el cristalino,
sí.
y pone otra.
Es fantástico.
El perro no veía nada. Le operamos un ojo, bomba.
El problema es que si la diabetes se descompensa, vuelve ese cristalino a...
Siempre que tengas compensado.
Claro.
Siempre que tengas compensado, hay que hay por lo menos un ojo...
Claro, para que vea.
Para que el perro pueda hacer su vida normal. Sí, sí. Taku, 8 años, genial.
Gato no, el gato no se...
No hace catarata hace diabética, no.
No.
No, el perro sí.
Claro. Bueno, de hecho también es una forma de darse cuenta.
No, exacto. Sí,
síntoma.
Me lo había olvidado. Re bien. Sí.
Bien, Tincho.
Muy bien.
Casi como si supiera, ¿no ves?
Muy
¿viste?
Bien.
Vos,
muy
para
bien.
Mí sos veterinario vos.
Muy bien. Sí, para mí vos te recibiste.
Sí. Y para mí vos estudiaste en una muy buena facultad.
Sí, obvio.
Obvio, no, por favor, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie.
Somos todos egresados de la Universidad Nacional
sí,
de La Plata.
Sí. Yo mucho antes, orgulloso. Cuando la estaban construyendo.
Vos sos de la época que...
Y pico.
Vos sos de la época que Getty estaba escribiendo el libro.
Sí, yo lo escribí, le ayudé. Me encantaba.
Vos sos el colaborador que pone...
Me encantaba anatomía. Yo le di clases a la doctora Alonso.
La doctora Alonso... qué miedo le teníamos a la doctora Alonso.
Oh, era muy mala.
Era muy mala, pero aparte le teníamos... Yo siempre cuento que...
Pánico.
Yo me la vuelvo a encontrar ya recibida, ejerciendo la profesión y todo. Un día tocan la puerta en la veterinaria que yo hacía guardias y abro la puerta y en la oscuridad aparece Cristina Alonso.
Un déjà vu.
No, pero me dio tanto miedo. Que, y aparte, mirá qué guacha que era, pues yo ya me había recibido. Anatomía es una materia de primer y segundo año. Y abro la puerta y le digo, doctora. Y me dice, Esteves, ¿qué pasa? ¿Me tiene miedo todavía? ¿Se acordaba mi apellido?
Sí.
Y habían pasado como 7 años.
Sí,
de todo
impresionante.
El mundo, porque le gustaba torturarnos mucho.
Sí, sí. A mí lo pues mejor sí. que me pasó en la vida fue cuando me senté a rendir y me dijo, ¿vos quién sos? Nunca te vi en la
ay,
facultad.
Qué placer. Qué placer. Sí, era lo mejor que no te conozca
sí,
la negra, era lo
placer,
mejor que te podía pasar.
Qué placer.
Sí, pues sí. Si te fichaba con algo malo, fuiste.
No.
Bueno, está la historia. Nosotros teníamos un por ahí era más compañero tuyo que le revolvió una costilla.
Sí, sí.
Se calentó en un examen y le revolvió una costilla.
Qué valiente.
No, fue
el contador. Es contador. Sí,
no, olvídate, de veterinario no se recibió.
Nunca más.
Pero fue el vengador. No,
sí, sí,
de
en otra facultad.
Ah, si yo en otra facultad. Ah, mira hasta dónde llegaron.
No, te tenés que mudar.
Bueno, por agredir a un profesor, sí.
No, bueno, sí, más vale. No, obviamente no estamos a favor de la violencia, pero la negra Alonso un poquito se lo merecía.
No, qué mujer, qué mala mujer.
Bueno, pero superarla a la negra era sabido que te
recibía. Era que te recibía. Sí. Ya está.
Aprobabas anatomía comparada y te estabas recibiendo de veterinario.
Totalmente. Sí, era así, era así.
Bueno, hicimos un poquito de rememoramos.
La facultad.
Bueno, nos vuelve a pasar lo mismo que en todos los programas. Se nos terminó Mundo Animal y nos quedó corto. Tenemos una cruzada que es Mundo Animal, tiene que durar 2 horas. 2 horas tiene que durar Mundo Animal. No. 2 horas tiene que durar Mundo Animal. Porque nos quedó Tincho. Tincho, ¿te invito el jueves que viene?
Dale.
Bueno, y Gaby, no te traigo jueves que viene, te estoy estresando mucho.
No hay problema.
Pero vamos a preparar Cushing.
A mí sí me puede estresar.
Sí, a vos sí te puede recontra estresar.
Vos estás acostumbrado.
Sí, vos ya estás acá.
Sí, Cushing, me encanta.
Cushing,
sí.
Vamos a hablar de Cushing.
Tengo muchos pacientes, sí.
Bueno, Gaby, gracias. Mandale un beso grande a Fer.
Por favor.
Sos una genia. Yo sabía que te
Nina,
teníamos que traer
favor.
Acá. La audiencia va a estar chocho con
la audiencia chocha.
La audiencia
por favor.
Tincho, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a toda la audiencia. Nos encontramos el próximo jueves a las 18 horas en Mundo Animal. Que tengan buena noche.